Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
A continuación, la teóloga Luz María Cuartas.
Orar es hablar de amores con aquel que sabemos que nos ama. Santa Teresa de Jesús. A continuación, Escuela Bíblica de Oración.
Bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Queremos traer las buenas noticias del amor del Señor para cada uno de nosotros. Y quiero traer un texto muy, muy hermoso del Evangelio de San Marcos, allá en el capítulo 5, versículo 21, en que nos habla precisamente de una niña muy enferma, una niña que tenía 12 años. Entonces voy a tomar el texto y enseguida tomamos las frases que nos llaman la atención, como lo hacemos en la lección divina, en la lectura orante de la palabra, y vamos a meditar esta palabra para que dejemos que el Señor actúe en nuestra vida. El texto entonces dice lo siguiente. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo, «Mi hija está a punto de morir, ven». Impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Paso luego al versículo 35. Dice, mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga, no temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña, le dice, Talita cum, que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Que quedaron fuera llenos de sí, llenos de estupor. Y les insistió mucho en que nadie lo supiera, les dijo que le dieran a ella de comer. Palabra de Dios. Este texto del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, a partir del versículo 21, que está como unido a otro texto muy hermoso, el cual no leí porque se hacía demasiado largo y es como para otro momento comentarlo, es la sanación de la mujer con el flujo de sangre o la hemorroísa, que muchos conocemos ya. Entonces, están unidos porque ambas son mujeres, porque ambas como que están marcadas por el número 12. La niña de la que estamos hablando en este momento tiene 12 años y la mujer con el flujo de sangre estaba 12 años enferma. Y ambas tienen dificultades muy graves, una porque está a punto de morirse o muere, inclusive muere la niña, y la otra porque tiene una enfermedad que la está afectando tanto que su vida ha quedado prácticamente anulada, prácticamente muerta en vida para la sociedad y para su ser de mujer. Pero luego hablamos de ese tema de la hemorroísa. Hoy quiero tomar el de la niña de los 12 años. Entonces nos habla algo muy bello. Es Jesús que va caminando por allí a la orilla del mar de Galilea. Algo muy romántico, como ese caminar de Jesús por la playa. Podríamos observarlo como así con los ojos del corazón a ese Jesús meditando allí, pero a la vez que la gente acude a él, una gran multitud, nos dice, se aglomera inclusive mucha gente a su lado porque apenas lo ven, sabiendo que ha hecho tantos milagros, pues acuden con ese deseo de ser sanados. Y llega entonces ante él, entre esa multitud, un personaje importante que es el jefe de la sinagoga. Era el encargado de organizar, digamos, todo en la sinagoga, de que funcionara bien, todas las ceremonias, seguramente el local que estuviese bien dispuesto, de los horarios en los cuales recibía las personas para hacer los cultos, la oración, la lectura de la palabra, todo le estaba a su cargo. Era el jefe de la sinagoga. Nos dice el nombre, se llamaba Jairo, y va ante Jesús con una oración. Miren la expresión tan linda que nos trae la palabra, dice que cae a sus pies, o sea, cae de rodillas. Es una expresión que nosotros los cristianos utilizamos con mucha frecuencia. Pongamos en la Eucaristía cuando se está elevando el Santísimo, la presencia de Dios, de Jesús en la Eucaristía, que se convierte ese pan en el cuerpo de Jesús, ese vino en la sangre de Jesús. Ahí estamos postrados ante Jesús porque reconocemos su presencia. Eso es lo que está haciendo este hombre, reconociendo la presencia de Dios en Jesús. Y por eso cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo, mi hija está a punto de morir, ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. O sea, esta es la oración que le ha hecho el hombre. Una oración de corazón, una oración llena de sentimiento y a la vez de expresión de lo que él vive, lo que le preocupa, lo que está pasando tan difícil, que amando a esa hijita de 12 años está tan enferma, y entonces el Señor va ante Jairo, va ante el Señor para pedirle que la salve. ¿Cuántas veces? Y yo pienso, observando a los jóvenes de 12 años, ¿cuántas veces nos traen como tantos problemas? Yo que soy mamá de 4 hijos, lo sé. Que empiezan esa adolescencia y a veces hay tantos conflictos porque no nos entendemos. Porque nosotros queremos controlarle a veces sus salidas, sus amistades. Y ellos, no, es que no me cohiban, es que yo quiero vivir mi vida, es que me dejan, es que... Y ellos se nos quieren como salir de las manos y hacer lo que les da la gana. Entonces, ahí están como nuestros hijos en peligro, nosotros los vemos en peligro de muerte muchas veces. Cuando empiezan a salir de noche y se trasnochan más de lo que nosotros esperábamos y nosotros preocupados, Dios mío, ¿con quién estarán? ¿Dónde estarán? Ay, Dios mío, ¿qué les pasaría? ¿Cierto? Toda esa situación es como la de Jairo. La verdad es que no solamente es ante una enfermedad, que puede ser también a veces hijos enfermos, pero es la preocupación de un padre por un hijo, ante las circunstancias difíciles donde se puede perder ese hijo. Y la verdad es que los que tenemos hijos estamos como a diario con esa preocupación, que de pronto se nos enfermen, que los perdamos, que se nos mueran, que se vayan con malos vicios, malas amistades. Entonces, allí está el padre de familia suplicándole a Jesús por ese hijo. Y ahí podemos estar todos los que somos padres de familia, rogándole al Señor por esos hijos, para que el Señor los proteja y los libre de todo mal. En este texto, y yo por eso hacía como ese paréntesis, salté unos versículos, como le decía, porque es el relato que se injerta allí de la hemorroísa. Pero saltando al versículo 35, nos sigue relatando que mientras Jesús estaba como entretenido con la hemorroísa, en ese momento de sanación con ella, llegan a avisarle al jefe de la sinagoga que su hija ya ha muerto, que para qué van a molestar al maestro. Sin embargo, Jesús oye esa expresión y entonces le dice: no temas, solamente ten fe. Esta frase es estratégica en el Evangelio de Marcos, porque es la invitación no solo para Jairo, el jefe de la sinagoga, que está en una situación tan crítica, ya su hija ha muerto, está en la peor situación que nosotros podamos vivir. En esa situación crítica, Jesús le dice: no temas, solamente ten fe. O sea, esa confianza en el Señor. Y ahí yo quiero que usted y yo meditemos esta palabra y dejemos que el Señor también nos interpele a nosotros. Que no tengamos ningún tipo de miedo ante ninguna circunstancia, porque el Señor está con nosotros. Lo único que nos pide es tener fe, confiar en Él, saber que Él es el que va a solucionar nuestro problema, cualquiera que sea, inclusive la muerte de un ser querido. A mí esto me impacta, porque es que la muerte nos sacude demasiado a todas las personas. Pero sin embargo, el Señor Jesús nos invita entonces a confiar en Él, a creerle, porque Él va a actuar en nuestra vida. Entonces la invitación es para que usted y yo le creamos al Señor y no tengamos ningún tipo de miedo ante ninguna circunstancia. Yo sé que hay circunstancias demasiado difíciles que a uno le parecen imposible, pero de todas maneras es confiar en el Señor. En la carta a los Hebreos hay una frase muy bella de la fe que dice que la fe es confiar contra toda esperanza. O sea, aunque no haya esperanza de solucionar esa situación, nosotros vamos a seguir creyendo. La fe parece oscura, la fe parece imposible, pero la verdad es que si nosotros le decimos al Señor: yo creo en ti y yo sé que tú vas a solucionar ese problema, entonces sabemos que el Señor realmente va a actuar. Yo le invito para que escuchemos este tema musical y que realmente le digamos al Señor que esperamos en Él, que confiamos en Él y que en medio de esas dificultades que vivimos, sabemos que Él puede actuar en nuestra vida.
Señor, enséñanos a esperar en ti en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente. Lo hago con el corazón y es. esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible.
Lo maravilloso de este texto es que nos sigue contando, así como nos decía la canción tan bellamente, que si esperamos en el Señor, así se demore en la respuesta, el Señor de todas maneras responde. Dice que Jesús inmediatamente se puso en camino hacia donde la niña, pero que como estaba tanta multitud, no permitió que mucha gente lo acompañara, sino que eligió a tres de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Es interesante en el Evangelio de Marcos que como en tres o cuatro ocasiones menciona que llevaba a estos tres discípulos. Prácticamente eran como sus preferidos, sus más cercanos. Por ejemplo, en el momento de la transfiguración, estos tres discípulos también lo acompañan. En el momento de la oración de Getsemaní, también señala que fueron esos tres discípulos los que en primer lugar acompañaron a Jesús así más de cerca, porque los otros también estaban orando ahí en Getsemaní, pero le pidió a esos tres que estuvieran más cerca de él. Entonces es algo tan lindo, y además el llamado que le hace ahí en el primer capítulo de Marcos a estos discípulos lo hace de una manera como más estratégica, más especial. Entonces, allí está señalando este texto que Jesús, cuando va a orar por una persona que está enferma, no lo hace como para hacer un show o un espectáculo. No, el Señor quiere orar en intimidad por esa persona. Y es el momento pues en que va hasta la casa del jefe de la sinagoga. Allí observa que había un alboroto tremendo, ya muchos estaban llorando y otros estaban dando grandes alaridos. Suele suceder en los velorios que hay personas escandalosas que pegan unos gritos ante la muerte de ese ser querido y como que no pueden acallar su dolor, entonces lo tienen que expresar con gritos. Y también conozco como unas mujeres que en aquella época y también en algunos pueblos nuestros utilizan como para hacer más espectáculo en ese momento de la muerte del ser querido. Entonces las llaman las plañideras y las contrataban para que hicieran como más espectáculo ante la muerte de ese ser querido. Pero Jesús prácticamente les llama la atención y les dice que por qué están alborotando y que por qué están llorando de esa manera, que la niña no ha muerto, sino que está dormida. Ellos se burlan de él, o sea, la han visto muerta, entonces ¿por qué iban a negar que la niña ya había muerto? Se burlan más bien de Jesús. Pero Jesús les dice que se vayan afuera y solamente le pide a los padres de familia de la niña que lo acompañen a orar por la niña. Entra entonces a la alcoba de la niña y tomando la mano, que aquí hay una expresión muy linda, es el acercarse de Jesús a las personas que sufren, a las personas enfermas, para tocarlas y darles su cariño, su ternura, su amor, y en esa expresión, sanarlas. En el Evangelio de Marcos aparece con mucha frecuencia, y a mí me impacta, pongamos en los comentarios del padre David Katkin, en su libro acerca del Evangelio de Marcos, dice que es el cariño de Jesús, el amor de Jesús, el que al tocar la persona transforma la persona y la sana y la saca de sus dificultades. Hay algo importantísimo, porque nosotros como padres de familia muchas veces queremos corregir a nuestros hijos como con gritos, con violencia. Y aquí es el amor de Jesús, el que se acerca con ternura a corregir o digamos en este momento es a sanar a la persona, a liberarla de su mal. Entonces, nosotros como padres de familia tenemos aquí mucho, mucho que aprender. Es saber que Jesús nos enseña a amar en primer lugar. Y le dice una expresión, talita cum, que el Evangelio de Marcos la traduce, dice que quiere decir muchacha, a ti te digo, levántate. Es una orden de Jesús, pero es una orden con amor. Le está diciendo que se levante, que salga ya de la muerte, de lo que le afecta, de lo que le hace daño. ¿Cuántas veces nosotros, como padres de familia, tendremos que ser ese Jesús para nuestros hijos y decirle a nuestros hijos que salgan ya de esa situación, que se levanten, que salgan, porque el Señor los quiere sanos? Nos dice el texto que la muchacha se levantó al instante, o sea, inmediatamente, y se puso a caminar, pues tenía 12 años. Todos quedaron llenos de estupor, dice el texto, que es una expresión muy, muy especial. O sea, que como diríamos los paisas, quedamos pasmados, pasmados ante esa situación, como que no sabe uno que, hey, qué fue lo que pasó aquí, si esta niña ya se había muerto y ahora la vemos viva. Y para confrontar Jesús ese milagro, esa resurrección, le dice entonces a las personas que están allí que le den de comer a la niña, como quien dice, está viva, aliméntenla. Es algo muy bello en esta expresión, en este evangelio que acabamos de leer, porque es la certeza de que el Señor Jesús obra en nuestra vida, aún en medio de las dificultades que a nosotros se nos hacen imposibles. Qué bueno que usted y yo pongamos delante del Señor, en oración, en la oración de cada día, esas circunstancias que a nosotros se nos hacen imposibles, y que le digamos al Señor, Señor, yo tengo fe, yo confío en ti, y no quiero tener miedo, sino confiar en ti, porque sé que tú eres el único que me puede salvar, que me puede sanar, que me puede liberar. Hace poco escuché un testimonio que me impactó demasiado. Estuvimos compartiendo con unos amigos de Venezuela y era una pareja de matrimonio que tiene, bueno, no recuerdo cuántos hijos, tiene varios hijos, pero uno de ellos, un joven de 14 años, que ha sido muy buen deportista y entre los deportes que ha sobresalido ha sido el balonmano. La familia apoyó al muchacho para que pues practicara este deporte y el muchacho le fue tan bien que inclusive lo llamaron para ser parte de la selección del país. Entonces le empezó a viajar a otras ciudades, a campeonatos pues de ese deporte. Y resulta de que un día estaba en un estadio y bueno, y hicieron el encuentro, pues, el juego. Y después el muchacho estaba muy cansado, entonces les dieron un descanso al muchacho, un joven, que a veces no se les ocurre pensar los peligros que puedan tener. Se fue a la parte alta de la tribuna, pero a la parte más alta, y se tiró ahí en el suelo a descansar, se quedó dormido. Y resulta de que se dio la vuelta y el muchacho cayó de la tribuna hacia la calle. 8 metros en el vacío hasta el piso. El muchacho se quebró casi todos los huesos. Y entonces se lo llevaron a la clínica muy mal. Tanto que los papás viajaron, estaba en otra ciudad. Y fueron a la clínica y los médicos le dijeron, su hijo está demasiado mal. Uno de los golpes más fuertes fue en la médula cervical y el muchacho va a morir. El muchacho no le damos 2 días de vida. Está en cuidados intensivos. Esta pareja que ha tenido la experiencia del Señor, entonces le pidió a toda su comunidad que oraran y ellos se pusieron a orar y fueron a la Eucaristía y le dijeron al Señor, Señor, nosotros queremos pedirte que nos dé la oportunidad de que nuestro hijo se sane. Tú puedes hacerlo todo. Confiamos en ti, Señor. A mí me impactaba porque esta señora me contaba ese testimonio y yo decía, pero ¿cómo así? Después de que les dijeron que ya iba a morir, ellos decían, pero es que nosotros sabemos que el Señor también puede actuar. El Señor puede actuar. ¿Y cuántas veces está en la palabra de Dios que Él actúa? Entonces nosotros nos acogimos a su palabra y le dijimos, Señor, nosotros creemos en ti y esperamos en ti y sabemos que tú te vas a glorificar en nuestro hijo. Nuestro hijo se va a sanar y va a poder dar testimonio de que tú estás vivo. Oigan, ha pasado 6 meses y ellos dicen, nuestro hijo ya salió de la clínica y se ha recuperado casi en un 90%. El médico era asombrado, decía, cada vez que nosotros veíamos a nuestro hijo progresar. Decía inclusive la señora que a los 15 días el muchacho estaba recuperándose y entonces que dijo, pues le habían puesto todos esos aparatos, bueno, no sé los términos técnicos, pero no podía ingerir alimentos. Y a los 15 días el muchacho ya se estaba sentando en la cama y diciendo, no, a mí ya, deme comida. Y entonces que el médico dijo, sí, ¿quiere comida? Como, ¿qué quieres comer? Dijo, un pollo. Que le llevaron un pollo entero y que se lo comió entero. Y que la familia y el médico eran asombrados, es que le va a hacer daño. No, no le hizo daño. El muchacho antes estaba recuperándose y él quería alimentarse bien y salir adelante. Pues así fue que el médico después le dijo, bueno, él se está recuperando, pero nosotros creemos que él no va a caminar. Imagínense que a los 2 meses desde él estar en ese proceso de recuperación, empezó a caminar. Y el muchacho ya camina y ya, pues él tiene toda su lucidez, gracias a Dios, recuperó toda la lucidez y está recuperando todas sus capacidades físicas. Poco a poco, la mamá me decía, pues todavía hace movimientos lentos, pero él se desplaza ya, él camina, él ya se mueve de un lugar a otro, ya va a estudiar, ya realiza todas sus actividades. No puede hacer deporte todavía, pero sí las actividades normales. Me decía ella, es el Señor que se nos ha manifestado grandemente. Usted no se imagina, decía ella, porque es que los mismos médicos se asombraban después de que decían, no, no va a vivir, después decían, no van a caminar, y todo lo contradice el Señor, porque está pasando por mi vida, decía la señora, por mi familia y sobre todo por la vida de nuestro hijo. El Señor actúa. Y yo quiero contarle a usted que realmente el Señor está vivo. Y que el Señor no solamente fue en esa época en que vivió en Israel hace 2000 años, sino que es hoy, en tu vida y en mi vida, que quiere actuar. El Señor quiere a usted sanarlo. Seguramente tiene muchas dificultades, muchos problemas o enfermedades, pues el Señor lo quiere sanar. Ya lo hemos visto actuar de muchas maneras. Él quiere seguir pasando y esto es maravilloso. Yo lo he visto y tengo el testimonio de muchísimas personas que el Señor ha sanado, que ha pasado por su vida liberándolos y sanándolos de muchas enfermedades. Yo quiero invitarlos a que terminemos esta meditación con un tema musical, diciéndole al Señor que estamos seguros de que Él actúa en nosotros. Y luego vamos a hacer una pequeña oración.
Y en ti estamos seguros. Te alabamos, Señor, por la seguridad que tenemos en ti. Sus alas me cubrirá, mi esperanza en Él está, mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad. Ser, me librará del aso cazador, Él es mi escudo, mi salvación.
Jesús. Tú nos has dicho, Señor Jesús, no temas, solamente ten fe. Hoy queremos tomar esas palabras realmente en nuestro corazón como realidad, porque eres tú el que puede actuar en nuestra vida poderosamente. Queremos tener la seguridad en ti, saber que tú eres el único que nos puede sacar adelante aún en medio de esas dificultades que a nosotros se nos hace imposibles de solucionar. Queremos poner ante ti, ante tu cruz, toda nuestra vida. Tú la conoces mejor que nadie. Conoces esas áreas difíciles que no hemos podido superar. Las situaciones de pecado que nos limitan, que nos bloquean, que nos esclavizan. Pero aquí estamos delante de ti, Señor, sabiendo que tú actúas en nuestra vida y que no debemos tener miedo, porque solamente tú, Señor, vences todo tipo de mal y tú estás con nosotros. Por eso hoy nuevamente queremos decirte, Señor Jesús, te invito a mi vida. Toma posesión de todo mi ser, de mi mente, de mis sentimientos, de mi fuerza, de mi voluntad, de todo lo que soy y lo que vivo. Que seas tú el centro de mi vida, que seas tú el proyecto de mi vida, que seas tú, Señor, realmente el que actúa poderosamente y me transforma, me libera y me sana. Gracias, Señor, porque sé que estás actuando en mí y en las personas que amo. Gracias, Señor, porque cuando acudo a ti y te cuento mis preocupaciones o lo referente a mi familia o a mi trabajo, tú estás actuando en mí. Gracias, Señor. Yo te alabo y te bendigo, te glorifico, te ensalzo. Te doy gracias por tantas maravillas, porque ya me has mostrado tu amor muchas veces, tu poder y tu gracia. Y sé que vas a seguir actuando poderosamente en mi ser, en mi familia, en mi entorno, en mi comunidad. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre.
Acaban de escuchar a la teóloga Luz María Cuartas.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio, Radio Católica Nacional del Ecuador